En agricultura comienza El Radar con Marcela Cubillos, la destacada abogada, exministra y exparlamentaria. Junto a sus invitados analiza la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en debate de ideas y la conversación directa.
Hoy en El Radar, el tuit de la semana. Giorgio Jackson, comillas, bien que hayan borrado esa vergonzosa publicación, aunque no sabemos quién fue responsable de tamaño condoro, dijo. Y en el mismo tuit, ojalá cambien el tono y dejen de decir mentiras para justificar sus decisiones políticas. Cierre comilla. El ex ministro Jackson y su tuit de la semana, hablando de tamaño condoro, por un posteo que el gobierno retiró de inmediato y asumió la responsabilidad. Un posteo. El ministro que tuvo que dejar su cargo cuando estalló el caso Convenio. Tamaño condoro, en su lenguaje. El ministro, que usando un gorro del mismo color de los cilindros de gas, se desplegaba hace solo 4 años por los medios de comunicación con un balón de gas en la mano, tal como lo hizo Chávez en su momento, y anunciando el plan piloto gas a precio justo. Pero, tamaño condoro. Un oficio de NAP reveló que el piloto implicó un desembolso de 590 millones de pesos, en donde cada uno de los 6.000 cilindros que consideró el plan piloto tuvo un costo de 117.000 pesos. La Contraloría, que hizo detectó irregularidades, cuestionó la ejecución, solicitó la restitución de recursos y ordenó sumario para establecer responsabilidades. Ese sí que fue un, entre comillas, ¿no es cierto?, tamaño condoro. Y otra joyita de este mismo tuit. La petición del ex ministro Jackson, que hace al final y dice, ojalá cambien el tono. ¿En serio? ¿Se acuerdan del tono de él y sus amigos? Unos se referían a carabineros como mangas de idiotas, otros de pacos asesinos, y al expresidente Piñera, quien por lo suave lo trataban de descarado, le anunciaban persecución eterna. Impactante la sensibilidad actual y lo delicado de piel de Giorgio Jackson, que hoy, tratando de parecer un comentarista refundado, le molesta el tono de este gobierno. ¿Qué tono? El tono de un gobierno que se hace cargo como adulto de la farra heredada de ese grupo de amigos. El tono de un gobierno que habla con la verdad y toma medidas responsables y no populistas. Bueno, nunca es fácil para la derecha gobernar. La izquierda no le reconoce legitimidad moral para hacerlo. Les da lo mismo que a la derecha le elijan millones de personas. Si la derecha gobierna, para ellos no es un ejercicio democrático, sino una falla del sistema. Es decir, la gente elige bien solo si los elige a ellos. Basta recordar lo que ocurrió cuando perdieron el plebiscito con su propuesta refundacional de constitución. Ahí la culpa, acuérdense, era del pueblo chileno, que no era capaz de seguir a esta generación de iluminados que iban tan rápido y con una visión tan espectacular que nadie tenía la capacidad intelectual de comprender. Por tanto, lo sucedido esta semana no sorprende. Más temprano que tarde iba a aparecer esta izquierda parlamentaria desatada, los ex ministros de Boric intentando borrar la historia y reescribirla a su manera, desórdenes en las calles y activistas que estuvieron anestesiados durante 4 años hoy despiertan de ese letargo con las mismas consignas de siempre. La izquierda de siempre, como si nunca hubiera gobernado. Lo que tampoco sorprende, desgraciadamente, son esas aisladas voces que, siendo parte de partidos que hoy integran el gobierno, viven enamorados de los likes de izquierda. Y así, ante cualquier error, no se demoran ni un segundo en salir a pegar al propio gobierno por la prensa o las redes sociales. La crítica a los propios, por supuesto, es válida, pero para que sea útil hay que elegir bien la forma y la oportunidad de hacerla. Porque cuando se hace de manera extemporánea, por ejemplo, cuando ya se ha corregido el error que se quiere criticar, o cuando se hace solo para congraciarse con la izquierda, hace daño al propio gobierno y sobre todo también deja al desnudo el complejo de algunos que para intentar ser relevantes dependen siempre del halago de esa izquierda. A algunos en la derecha le cuesta entender que cuando gobierna es el sector completo el que gobierna, no solo los que están ocupando los cargos. Por tanto, este rol desde un palco para subir o bajar el pulgar en señal de aprobación o desaprobación no funciona. Y la izquierda, en cambio, entiende que cuando ellos están en el poder, son todos ellos los que están ahí adentro. Y aquí algo curioso que siempre a mí me impacta, y me impacta que no haga reflexionar a estos comentaristas que viven de la aprobación de la izquierda. Cuando alguien de derecha critica a su propio gobierno, la izquierda lo llama, entre comillas, honestidad intelectual y corre a celebrarlo y aplaudirlo. Pero cuando ellos gobiernan, si alguien de su sector se atreve a criticarlo, ahí lo llaman deslealtad, ya no honestidad intelectual. Sabemos de memoria cómo juegan y a lo que juegan. Es una pena que algunos sigan llevándole agua a su molino. No se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos y tenemos en el radar una conversación muy interesante que de seguro hablaremos de tantos temas que son relevantes hoy día en seguridad, en materia exterior, de defensa, con Richard Coyumbian, que es el vicepresidente ejecutivo de Atina Lab y además concejal por la comuna de Las Condes. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Bueno, tal como habíamos anunciado hoy día en El Radar, tenemos un invitado de lujo, a Richard Coyumbian, que es el vicepresidente ejecutivo de Atina Lab y además concejal de Las Condes y una de las voces más expertas hoy día en materia, entre otras, en materia de seguridad, de defensa y también de relaciones internacionales. Por lo tanto, hay muchísimos temas que hablar hoy día, así que muchas gracias, Richard, por acompañarnos.
Muchas gracias y le aseguro que vamos a tener una conversación entretenida.
Oye, Richard, yo te leo siempre tu columna, además es un prolífico escritor de columna y por lo tanto está siempre manifestando su opinión y que es muy esclarecedora en muchos de estos temas que estamos hablando. Quizás partamos por el tema del escudo fronterizo, ¿no es cierto? Todo lo que está haciendo el gobierno de Cáceres en estas ya un poquito más de 2 semanas de iniciado el gobierno. Uno ha visto las maquinarias allá, la zanja, empiezan otras obras, pero todo ha sido siempre muy claro en decir que el escudo fronterizo es mucho más que eso. ¿En qué consiste este plan de CAST a líneas generales y sobre todo de qué depende su éxito?
Mira, yo creo que es muy buen tema para arrancar. Yo creo que la campaña de CAST y particularmente los republicanos y quienes dirigían la campaña tuvieron bastante cuidado de hablar de escudo fronterizo, pero no de entrar en demasiado detalle, porque todo depende de lo que, cuando tú haces campaña, cuando llegas a la presidencia pueden pasar 6 u 8 meses, entonces te puedes encontrar con otra realidad. La realidad indica que hay menos inmigración ilegal que hace 2 o 3 años atrás. Acá cuesta entender a veces las razones. Puede que estemos menos atractivos, puede que los venezolanos ya no quieran venir para acá, pueden haber muchas razones. Pero lo que sí se dejó en claro esto, que nuestros casi 200 kilómetros de frontera con Perú y los poquito más de 800 con Bolivia son bastante porosos. Y entonces, si entran los inmigrantes ilegales, te aseguro que entran contrabandistas, narcos, crimen organizado. Yo me acuerdo ya en el segundo gobierno de Piñera, Alberto Espina y otros hablaban de que nuestra preocupación futura tenía que ser el crimen transnacional, cómo utilizaba estas alturas del norte o la frontera con Bolivia o con Perú para sus propósitos. Gracias a Dios pusieron a Alberto Soto, un distinguido almirante retirado, pero que tiene mucha calle, tuvo a cargo del norte, la cuarta zona naval, conoce muy bien toda la zona, es muy estratégico, y él sabe que escudo fronterizo es una mezcla de conceptos que llame. Puede que en alguna parte tenga que hacer zanja, las zanjas son probablemente lo menos deseable para construir, porque se tienden a tapar con arena, lo mismo que tú cavaste el hoyo, se puede de vuelta a tapar con arena. Rejas, dispositivos de detección electrónica, vigilancia con drones, satélites, aviones de exploración con, ¿cómo se llama?, con imágenes térmicas de noche. Entonces es todo un esquema que uno tiene que diseñar, y obviamente no tiene que proteger los 1000 kilómetros de frontera, porque hay algunas partes que nadie puede atravesar. Por lo tanto, son ciertos lugares específicos. Entonces nadie va a ir a construir 1000 kilómetros de zanja, es inconstruible, tampoco sería una soberana estupidez. Y todo esto es dinámico, uno tiene que ir administrándolo. Puede que en alguna época le des prioridad a ciertas cosas y en otra le vas a dar prioridad a las rejas y en la otra vas a dar prioridad a que necesitas medios de detección electrónica. Y ojo, algo que no es menor, tú igual necesitas gente para esto. Y hoy en día el recurso humano en las Fuerzas Armadas es escaso. Por lo tanto, no es que tengas, ¿por qué? Porque está, ya llevan casi 3 años en la frontera norte y por lo menos 5 años en la macro zona sur, con medios desplegados en forma permanente, con las Fuerzas Armadas que ya estaban diseñadas en los tiempos modernos para ser intensivas en tecnología y bajas en mano de obra. Y lo que te están requiriendo ahora es una combinación de tecnología y mano de obra que está muy escasa. Entonces, el punto es que, y no es idiota la idea, había gente que decía, bueno, ¿y para qué designamos una persona? Si igual existe un comandante del Comando Conjunto Norte, existen delegados presidenciales, seremis, etcétera. Porque el norte es como una unidad funcional, uno tiene que tomar la provincia, ¿no es cierto?, digamos, todos los sectores de Arica, de Iquique, de Antofagasta, Calama para adentro, la cordillera, y ojo, y también toda la costa que tenemos nosotros. A nosotros se nos olvida que cuando de repente Carrizal Bajo, cosas así que ocurrieron, entraron por el mar. Entonces, hay que mirar esto como un tema integral. Hay también gente también decía, bueno, pero este almirante que pusieron a cargo no tiene atribuciones formales. Y mi opinión siempre decía, se equivoca el que la entiende así. Cuando habla Alberto Soto es como que estuviera hablando el presidente de la República. Y si aquí alguien se quiere ir a enfrentar a Alberto Soto, no se lo recomiendo, porque aparte de ser un tipo muy inteligente y con mucho carácter, se va a terminar enfrentando con Kast. Y Kast, yo creo que no anda con tontera, digamos, en esta cuestión. O con el ministro del Interior. Me da relativa tranquilidad que el modelo diseñado va a funcionar. Sí, obviamente,
partieron. Para implementarlo. O sea,
te aseguro que lo están implementando. Y probablemente partieron con la parte más visible. La parte más visible es hacer la zanja frente a Perú, que era probablemente el lugar que menos se necesitaba.
Tú hablabas de recursos tecnológicos, todo eso. ¿Tiene Chile esos recursos? O sea, ¿vamos a tener los recursos para que la implementación de este plan bien diseñado pueda prosperar?
Yo creo que sí, digamos, porque esos vienen recursos de la defensa. Ya mucho de eso había sido comprado en el gobierno de Boric. Mi punto es, yo reconozco que en lo que es frontera algo se hizo en el gobierno anterior, no es que estemos en cero, y uno por lo menos tiene una base de la cual arrancar.
¿Cuál sería la principal diferencia, crees tú, de este plan versus lo que ya se venía haciendo?
Probablemente el énfasis, la voluntad política y colocar gente a cargo que sabe.
¿Y hay que hacer algún cambio en atribuciones legales de, por ejemplo, de la autoridad que se están poniendo? ¿O es solo gestión lo que habría que hacer acá?
No, yo creo que esto es gestión y poner a alguien como Alberto Soto a cargo. Lo que pasa es que si tú entras en ese enredo de colocar atribuciones, tendríamos que crear la figura que en Chile no existe, de los comisionados o los delegados presidenciales a nivel de la Constitución o de alguna estructura abogada, de algún cuerpo legal. Y te aseguro que eso se va a empantanar en el Congreso durante un año y nadie va a llegar a ninguna conclusión, porque nadie va a querer tener un delegado con atribuciones legales. Entonces, ¿para qué enredarse con eso? Y probablemente Alberto Soto no va a estar 4 años, yo creo que va a estar 1 año, 2 años, una vez que deje esto andando y funcionando, después tú lo dejas monitorear desde Santiago. Pero en este minuto se requiere alguien con presencia en la zona norte que se asegure que eso funcione.
Oye, la oposición, que ha sido muy rápida, salía a criticar todo. Daniel Nuña, el senador, criticaba esto, decía que no, que todo esto era una puesta en escena, y lo que decías tú, que el ingreso ilegal ya venía a la baja, que una zanja no frena estas redes de tráfico ni crimen organizado, que no se está abordando la complejidad del fenómeno migratorio, y decía que en el fondo el foco tenía que estar más bien en seguridad urbana, combate a bandas y no esta medida simbólica. ¿Qué opinas tú de estas críticas tan rápidas de la oposición sobre este plan fronterizo?
Bueno, estoy tratando de acordarme de algo que dijo el senador Núñez recientemente, que Rojas Bade había sido secuestrado por...
De veras, que tuvo entonces, que dar... Es el ojito que tiene.
Creo que sin quitarle mérito al senador, pero... pero el punto... yo creo que, a ver, el senador a veces probablemente la gente entiende y se quedó con la imagen en la cabeza, que escudo fronterizo era para protegernos de la inmigración ilegal. Para mí es mucho más profundo. Escudo fronterizo es necesario porque nosotros tenemos fronteras muy porosas por el norte y el peligro no es la inmigración ilegal, es crimen organizado, narcotráfico, crimen transnacional, contrabando. Contrabando de personas, de armamento, de lo que se te ocurra. Esta es la conexión de las principales ciudades del norte de Chile con Tacna, con... o sea, de todas las ciudades de Bolivia. Entonces, siempre se ha sabido que ese es un sector que es complejo, y esto no es novedad. Y acuérdate que las primeras iniciativas que salieron para lo que es Frontera Norte partieron bajo en el segundo año de Alberto del gobierno de Piñera, cuando estaba Alberto Espina y Cristian de la Maza subsecretario, y salió el decreto 265 que autorizaba los medios tecnológicos y de logísticos de las Fuerzas Armadas para apoyar a las policías. Lo que pasa es que eso fue insuficiente ante la cantidad de gente. Y lo otro que ha pasado también, que esto, claro, que en esa época la inmigración era una falta y no era un delito, y tampoco teníamos una política nosotros de qué hacer con la gente cuando entraba a Chile, de dónde recibirla, qué hacer con ellos. Y creo que parte de este tema reventó cuando ciudades como Iquique se vieron desbordadas y Antofagasta con inmigrantes ilegales que se establecían en la playa Cabancha y en las plazas, y la misma gente, ¿te acuerdas de Iquique? Los echó a todos.
Sí.
Entonces, esa masa humana se desplazó más abajo, a ciudades más al sur, a San Antonio, a Las Tomas, todas estas megatomas, las que hay, no sé, cerca de Papú, un poquito entre Papú y el camino hacia Los Vilos, digamos. Entonces, hay cosas que no se ven de Santiago, pero toda esta masa de gente en alguna parte se fue a ubicar.
Oye, estamos conversando acá en el Radar de Agricultura con Richard Coyum, un experto en muchas materias, especialmente en seguridad, defensa. Aquí es imposible no preguntarte por el estreno de la ministra de Seguridad. O sea, cuando se creó este Ministerio de Seguridad hubo muchas opiniones de que estaba el ministro del Interior tratando de sacarse, por así decirlo, en ese minuto Carolina Tobá, las responsabilidades de la seguridad. Se crea este ministerio especial. Hay mucha duda sobre sus atribuciones o no atribuciones. Pero ella tuvo un estreno que ha sido criticado por este conflicto con la PDI. Que si tenía o no tenía atribuciones para hacer lo que hizo. ¿Cómo has visto tú eso y cómo se sale? Porque obviamente tú necesitas un Ministerio de Seguridad que tenga una muy buena y una relación muy fluida con la PDI para ejercer sus funciones.
Mira, yo creo que a mí me encantó cuando, o sea, yo no siquiera tenía el radar a la Trini Steiner como posible ministra de Seguridad. Cuando dijeron que ella iba a ser la ministra, y conociendo su currículum particularmente con lo que es crimen organizado norte, sí, de Chile. Es decir, esto era como perfecto. Es decir, ¿dónde estaba escondida que no la teníamos en el radar para ministra? Digamos, ella ya lleva una muy buena experiencia. Y yo no quiero que esa posibilidad de que ella sea ministra se pierda. Yo creo que es una oportunidad única, porque aquí estás hablando de este gobierno nuevo, tiene varios ministros que no vienen con experiencia en sus materias de origen, en las que tienen que desempeñarse. En el caso de ella venía al 200%. Entonces, ¿cómo podemos perder esa oportunidad? Lo otro, que hay un tema que yo creo que es, yo diría, de un problema de diseño en la Constitución chilena, que los ministros son personas de confianza del presidente de la República, y el presidente de la República los puede remover cuando él quiera, digamos, los designa a su gusto y desgusto.
Bueno, es un régimen presidencial.
Pero donde quien designa a los comandantes en jefe, quien designa a los directores generales o generales directores de las policías, etcétera, es el presidente de la República. Él elige de una quina o un grupo de gente que le ofrecen, y como que el ministro no queda muy clara la autoridad. Entonces, sin embargo, esto depende del rubro, nadie objeta al ministro Quiroz cuando toma una decisión. Es decir, los economistas del mundo de las finanzas entienden que el ministro de Hacienda es el que está a cargo en ese rubro. En este otro rubro, la misma institucionalidad a veces es media chúcara. Entonces, las policías como que son muy corporativistas, y yo creo que la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa tienen que tener grados de autoridad más altos sobre las instituciones. Es inconcebible.
Ya, pero eso
que
requeriría un cambio constitucional.
Sí, pero también hay una cosa de que todos entendamos que para que la cosa funcione, tú no puedes ser, si no, nadie sería ministra de Seguridad o ministro de Defensa si tuviéramos un caso de conflicto, si es que tú no tienes real autoridad sobre las instituciones. Entonces, yo creo que la ministra de Seguridad tiene que tener. Incluso no me hubiera molestado si la ministra de Seguridad asume y le pide la renuncia al general director y al director general de la PDI, y dice, ¿sabe? Porque yo quiero colocar un equipo nuevo que entre conmigo, como se hace en otros países. Entonces, yo creo que eso está abierto. Y si ella, y todo comienza con este enredo, si es constitucional que ella como ministra pregunte cosas que eran relacionadas cuando ella era fiscal, yo creo que es una discusión artificial. Si lo que queremos es que la ministra de Seguridad mejore los indicadores de seguridad y mejore, digamos, y que capture a los malos, y no nos dedicamos a poner a hacerle zancadillas a la señora en su nueva posición. Por lo tanto, y si salen ruidos, creo que es muy importante que el ministro del Interior como jefe de gabinete y el presidente de la República los despejen rápidamente.
Perfecto.
Porque queremos a la ministra de Seguridad
concentrar
lo que tiene que hacer, y con las policías trabajando junto con ella y bajo las instrucciones de la ministra de Seguridad.
Perfecto. Oye, Richard Coyuño, para quienes se están incorporando, pasemos un poco a temas internacionales. Hubo también mucha noticia, ¿no es cierto?, este acuerdo del Escudo de las Américas, impulsado por Donald Trump, suscrito por países del continente, y participó en ese minuto, era presidente electo, José Antonio Kast, ahora presidente en ejercicio. Entiendo que es un acuerdo que busca enfrentar el crimen organizado bajo el liderazgo de Estados Unidos. Tú has escrito mucho sobre esto. No sé si puedes explicar un poco a los auditores en qué consiste básicamente este acuerdo y qué desafíos implica para Chile este acuerdo con Estados Unidos. Ahora, quizás más allá del acuerdo, el rol de Estados Unidos en América Latina y cómo Chile se acomoda frente a eso.
Bueno, yo creo que lo que uno tiene que entender, que probablemente el cambio más notorio que ha habido en política exterior de Estados Unidos en los últimos, hace mucho tiempo, podemos hablar 50 años si quieres, es la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a fines de noviembre del 2025. Básicamente lo que Estados Unidos establece ahí son tres áreas de influencia. Dice, yo soy el patrón de las Américas, e incluye a Groenlandia, por más que no le guste a los europeos. Uh-huh. O soy el patrón de lo que llaman el hemisferio occidental. O sea que el hemisferio occidental en la práctica agarra, no sé, la colita de Inglaterra, toda Groenlandia, una cola de África, y el fuerte en las Américas. Y dice, Rusia es patrón en lo que era la ex Unión Soviética más Pacto de Varsovia, y China en Asia. De al tiro salieron los indios y dijeron, yo no soy parte de la transacción, yo soy otro, nadie me manda a mí. Nadie discutió eso. Y el segundo acto seguido, el primer acto de esta historia es, entran a Venezuela, sacan a Maduro y comienzan a, ¿no es cierto?, destruir estas narcolanchas.
Le ponen un buzo Nike.
Claro, le pusieron un buzo Nike. Ordena la relación de Estados Unidos con Canadá y con México. Ayudan a los mexicanos a agarrar al Mencho. Después mandan tropas norteamericanas a Ecuador y junto con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas agarran una buena cantidad de crimen organizado. Y se comienza a ver en la práctica esta autoridad de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, en los 200 años de historia con Latinoamérica, ha tenido épocas que ha estado más presente y otras épocas que se ha alejado. Ya, evidentemente, durante la Guerra Fría estuvo bastante cercano. ¿Por qué? Porque querían evitar, ¿no es cierto?, la proyección o propagación del comunismo en la región. Y entonces estaba. Y después viene un periodo en que termina la Guerra Fría y como que se olvidaron de nosotros. Y la verdad es que establecimos los pactos comerciales y cosas así, como pasó a ser una relación comercial, como que todo estaba perfecto. Y sin embargo, ya comenzaron en esa época a meterse un poquito en como el Plan Colombia, cosas que... El tema del narco siempre ha estado muy presente en Estados Unidos. Es decir, esto que saca Trump y dice, yo no quiero mi relación con Latinoamérica, dice, en general, va a estar gobernada más que por aspecto económico, por aspectos de seguridad. ¿Y qué es lo que representa América para mí en este minuto? Inmigración ilegal, crimen organizado, narcotráfico y que hay una influencia china o inversiones chinas en muchos países de Latinoamérica que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque mi mayor competidor o enemigo, o como quieras llamarle a nivel mundial, es China. Entonces, fuera con China en todo lo que es inversión estratégica. No definen qué es inversión estratégica. No sé si tú te has dado cuenta, hoy en día todo el mundo habla de screening de inversiones, sí, claro, de seguridad nacional, de interés nacional, de lo que es estratégico, uh-huh, pero es una de las definiciones que tiene pendiente Chile, definir qué es lo que es estratégico. Y partió, y de ahí nos fuimos al cable. A nosotros, con el retiro de 3 visas, nos ordenaron al tiro. Nos pusimos, nos alineamos, comenzamos a mirar nuestras inversiones, qué es lo que había que hacer, etcétera. Entonces, esa es la relación que se definió con Estados Unidos. Pero Escudo de las Américas es bien cómico, porque no es una iniciativa que lidere la FBI o la DEA desde el punto de vista de crimen organizado. Lo lidera el Departamento de Defensa o el Departamento de Guerra, que se llama ahora, liderado por Pete Hegseth, que es el, porque previo a la reunión de los presidentes hubo una reunión de los ministros de Defensa. Fernando Barro fue con calidad de ministro designado, no, que todavía no asumía, y hablaban, y el tema era, básicamente, Estados Unidos volvió a resucitar lo que en los años 90, para ello el uso de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica es para contrarrestar, controlar fronteras, contrabando, crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Es decir, lo que hacen en Colombia, lo que hacen en México, lo que están haciendo en Ecuador. Entonces, esto es complejo, porque te están diciendo, usted, y mi respuesta cuando dicen eso es, sí, pero Estados Unidos te va a ayudar eventualmente si tú tienes alguno de esos problemas. Pero si tienes otro problema que no caiga en esa categoría, Estados Unidos te va a decir, no es mi problema.
Ya, pero entonces se hace necesario, yo no sé si existe o es antigua, ¿no?, una estrategia de seguridad propia de Chile, un poco... O sea, si ya Estados Unidos tiene la propia de... Chile debiera definir una...
Chile no tiene estrategia de seguridad nacional.
¿No tiene?
No tiene. Chile tiene una política de defensa, tiene...
Pero también definía hace tiempo, se va renovando, ¿cómo es eso?
La política de defensa vigente todavía es la del segundo gobierno de Piñera, y posteriormente el gobierno de Boric... terminó el gobierno y todavía no salía aprobada la política de defensa de ellos de la Contraloría. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno entrante el 11 de marzo, retiró la política de la Contraloría. Y la idea que yo creo que ellos tienen en mente en los próximos 6 meses, porque la política que creó el segundo gobierno Piñera no ha cambiado tanto, si tú le decís, vos tres arreglo y queda bastante vigente. Pero esa es la política de defensa, esa no es la política exterior de Chile. Una de las labores que tiene pendiente el ministro Pérez Maquena es... publicar la nueva política exterior de Chile, la política exterior o la estrategia de relaciones exteriores de Chile, porque la que está vigente en la Cancillería hasta el 2026 todavía habla de la política exterior feminista, turquesa, basada en los derechos humanos.
Pero antes de la política exterior, porque quiero meter ahí, o sea, igual necesitaríamos una estrategia de defensa definida.
No,
propia.
Nosotros necesitamos tener una estrategia de seguridad nacional cuyas bajadas se producen en política exterior y en defensa y en seguridad pública. Eso. Y la de seguridad pública, existe una política de seguridad pública que publicó el gobierno de Boric como parte de la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, que también la ministra Steiner debería revisitar y decir, esta es nuestra política en esta materia.
Perfecto.
¿Y por qué es importante sacar las políticas al tiro? Porque cuando tú estás con discusiones presupuestarias, tú quieres que tu presupuesto se alinee con tu política, porque si no, lo que nos pasa típicamente en Chile, que la discusión presupuestaria que se lleva en el Congreso está completamente desalineada de las políticas
de los distintos sectores. Debo decir, aquí estamos conversando con Richard Coyume, que es lo que tú también planteabas cuando eras candidato a concejal en Las Condes, decía aquí, primero se necesita una estrategia de seguridad para Las Condes antes de estar definiendo otro. Por lo tanto, esto ha sido siempre tu preocupación. Pasemos un poco a política internacional de Chile. Cuando se nombró a la actual canciller, se puso el eje que Chile necesitaba una cancillería muy enfocada a fortalecer los lazos comerciales, la inversión en Chile. Tú acabas de hacer un repaso de todo lo que está pasando a nivel de Estados Unidos, lo que ha cambiado la política internacional. ¿Cómo se incorpora ahora ese factor más bien geopolítico y no solo comercial? ¿Cómo equilibra lo que tiene que ser la cancillería de cara a estos 4 años?
A ver, lo bueno para el canciller Pérez Maquena es que todo esto se desarrolló antes que él asumiera.
Se llegó preparado, dice.
No sé si llegó preparado, pero por último en su lista de lecturas que tenía que ser previa, las agregó. Como estamos hablando de alguien que es bastante aplicado y Mateo, como era el Mateo del curso, como dice él, el pelucón Mateo, estoy seguro que va a aprender rápido, ¿ya? Y sí, evidentemente, el diseño, yo creo que encontrar a la persona adecuada para poner en relaciones económicas internacionales y el Pato Torre como subsecretario, y ahí tú miras el equipo, el resto para abajo, quien está de secretario general de la Cancillería, Frank Tressler, es la persona apropiada, un diplomático con mucha experiencia, ese es como el jefe de la Cancillería, todas las divisiones reportan a él. Entonces yo tengo una cierta tranquilidad. Lo que pasa es que la Cancillería así durante muchos años ha ido acumulando cosas que no ha definido. Es decir, tenemos una embajada de repente, no sé, en Hungría, lugares así, que uno dice, bueno, ¿y cuál es la importancia estratégica de eso? Y la embajada que está en Madrid, o la que está en Londres, o que está en Washington, no tienen suficiente gente para hacer todo lo que tienen que hacer, y lo mismo pasa en... Entonces, uno tiene que alinear un poco la estructura y la organización de la Cancillería a los que son naturalmente nuestros intereses o el interés nacional. El interés nacional de Chile está hoy en día, es muy preciso, los países vecinales, es decir, Argentina, Bolivia, Perú. ¿Por qué? Porque con ellos son nuestros vecinos y además tenemos toda esta realidad de seguridad que nos afecta por igual, de seguridad, digamos, relacionada con el crimen organizado. Estados Unidos, obviamente. China es nuestro principal socio comercial. Es el principal socio comercial de todos los países de la región. No sé si te cuento unos detalles. Ayer el canciller recibió, es decir, ayer, perdón, estoy hablando entre miércoles y jueves, recibió un día al embajador de Israel junto y al acto seguido a la embajadora de Palestina, al día siguiente al embajador chino y al embajador de Estados Unidos, manteniendo como un equilibrio muy claro y preciso en esa cuestión, pero lo que yo aplaudo es que uno tome decisiones y haga cosas, pero las hace porque sabe que las está haciendo. Nosotros históricamente hemos transitado muy inocentes por la vida, como que a nosotros nunca nos van a afectar estas cosas, pero uno tiene que tener una política que considere qué es lo que va a hacer con China, qué es lo que va a hacer con Estados Unidos, qué hace con los países vecinales, qué hace con el resto de Asia. Y creo que hay algunos países europeos que uno nunca tiene que desmerecerlos, como en el caso particular que yo digo de Inglaterra y España, que son... Uh-huh. Hay muchas cosas que ocurren en esos países. Uh-huh. No es tan prioritario para nosotros lo que ocurra en el Medio Oriente o en otros lugares, excepto, claro, nos afecta cuando sube el petróleo, pero no es que Chile tenga influencia allá. A veces también ocurre que el conflicto en el Medio Oriente nosotros lo importamos porque tenemos nuestras comunidades judías y palestinas son muy relevantes en Chile. Entonces, a veces uno importa conflictos que desde la perspectiva del interés nacional no necesariamente son críticos. A nosotros, ¿qué es lo que nos debería estar preocupando? Los mares de Chile, la Antártida, el Estrecho Magallanes. Hay cosas que son estratégicas, lo que sucede en Panamá. Todo eso es estratégico y probablemente lo que sí veo, una cierta inversión que se está haciendo hoy en día en la Cancillería, en que la Dirección de Planificación Estratégica realmente sea Dirección de Planificación Estratégica y planifique la estrategia de Chile de cara, digamos, teníamos antes, cuando inauguró el gobierno de Boric, estábamos todos espantados porque decían política exterior turquesa y todos tratamos de entender qué significa eso. Política exterior feminista no es que tiene que llevar un toque femenino. Pero tú mirabas lo que está publicado con los objetivos de política exterior de Chile, te dan miedo cuando los leí.
Estamos conversando con Richard Coyumnian. Y tú, en esto, me parece súper interesante lo que estás planteando, que aquí tiene que definirse una estrategia. Tú planteaste incluso que había como que rediseñar esta red exterior o de servicio diplomático, que hace toda lógica. Es decir, primero, ¿qué estrategia? ¿Qué tipo de relación queremos tener con los países? Antes de nombrar embajadores. Tú, no sé si entendí mal, pero en alguna columna como que cuestionaba que primero se definan embajadores a veces con criterios políticos o incluso algunos de carrera diplomática, pero sin ver las propias capacidades, el lugar a donde están, la importancia para Chile. Ahí te metiste también en una polémica que...
Sí, no, yo creo que efectivamente ahí hay una cosa que realmente uno asume. Pues, alguien me corregía algún detalle de la columna esa que escribí, pero en general yo siempre observo la Cancillería peruana. El ministro de Relaciones Exteriores en Perú tiene que, por definición, ser un diplomático de carrera. Y hay dos cosas.
¿Podríamos tener puros embajadores diplomáticos de carrera o no hay? No
alcanza. Probablemente nos demoraríamos un año en hacer el ajuste. Pero lo que quiero decir, Perú, por ejemplo, es un país que siempre nosotros chilenos nos hemos reído, decir, oye, qué país más desordenado, cambian el presidente de cada rato. Pero hay dos instituciones que no cambian en Perú. Oche, las Fuerzas Armadas, el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Torre Tagle es inmutable a los cambios políticos. Y son ellos los que desarrollan el interés nacional del Perú. Me da un poco envidia porque uno dice, nosotros a veces transitamos entre estos cambios de política exterior. Hemos tenido embajadores que no son diplomáticos de carrera, creo que han sido brillantes en su función. Uh-huh. Para mí, como David Gallagher, uh-huh, como el ejemplo en Londres. Pero claro, eso sucede como cuando también colocas a Pérez Maquena como canciller. Es decir, el tipo es Sandía Calá, digamos, uno sabe que lo más probable es que en un muy corto plazo lo va a estar haciendo muy bien. Uh-huh. Pero para poder llegar a ese modelo, uno tendría que invertir bastante en la Cancillería. La ley de modernización de la Cancillería quedó corta en dos cosas. Nunca entró al fondo de modificar la carrera, porque en la carrera hay gente que se queda de ministro consejero, no quieren ascender a embajador porque no lo echan a los 65 años. El gobierno Boric hizo una chanchada tremenda, agarró cabros muy jóvenes y los promovió al grado de embajador, saltándose un par de grados en la pasada. Entre ellas la embajadora brillante que teníamos en Isla de Pascua, es decir, en Nueva Zelanda, uh-huh, la que uh-huh definía, digamos, que hablaba de que Isla de Pascua tenía que ser independiente. Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotros sí tenemos que visitar la formación, cómo seleccionamos, quiénes integran nuestra cancillería. ¿Por qué? Porque una vez que tú mandas esta gente para afuera y tú de repente has estado viendo en Madrid, etcétera, tú ves que el embajador ya está bastante solo, digamos, si no es que esté recibiendo instrucciones de parte, uh-huh, de la cancillería acá en Santiago todos los días. Tú haces un acto de fe que colocas la persona correcta en estos puestos. Y lo otro es que no necesitas tener embajador en todas partes. Puedes tener embajador itinerante, como lo hace Singapur. Singapur cubre probablemente con uno o dos embajadores todo lo que es Sudamérica. Y viene dos o tres veces para el año para acá. Bueno, tienen a Arturo Alessandri de cónsul, uh-huh, acá, que es un brillante, uh-huh, cónsul. Uh-huh. Pero con eso te maneja. Pero nuevamente lo que quiero insistir es, si uno tiene una estrategia, diseña una estructura, o al revés, con la estructura tú limitas lo que puedes hacer con tu estrategia, pero lo que no puedes hacer es taparse los ojos, decir no voy a hacer nada y sigo con los problemas que voy acumulando en el tiempo. Esto es como que no tomarse pastillas para el colesterol y sabiendo que en algún minuto esto cuando explote lo arreglo.
Oye, y aparte de la estrategia, uno echa de menos y esperamos que ahora se vuelva a recuperar Porque no tenía que ver con izquierda derecha, o sea, incluso cuando gobernó la Concertación, la política exterior se manejaba en términos mucho más profesionales que lo que vimos en algunos episodios del gobierno de Boric, que es un poco su generación, que ven las relaciones internacionales como según sus simpatías o enemistades con los presidentes. ¿Ah? O sea, él podía darse el lujo de no saludar al presidente argentino porque le cae mal, sin importarle que es para nosotros un país, pero esencial, nuestro vecino Argentina. Entonces tienen esta lógica que era como, según me caen bien o mal, una cosa como de relaciones personales más que de Estado, y que Chile siempre lo tuvo. Entonces ahora como que hay esperanza que...
Nuevamente, hay un error de diseño, creo que en el modelo nuestro, en que la Constitución... delega en el presidente la conducción de las relaciones exteriores. Yo creo que el presidente debiera delegar más en su ministro de Relaciones Exteriores, en el canciller, primera cosa, y en la estructura profesional que existe para esa materia, ¿ya? Entonces cuando tú metes gente como Boric, uh-huh, con mayor razón corres el riesgo de que te equivoques. Entonces mi recomendación siempre ha sido, uno tiene que delegar más en las estructuras y en las instituciones, porque los principios de política exterior de Chile no han cambiado. Lo que de repente cambian son los objetivos, pero los principios que Chile respeta de no intervención en otros países, todas esas cuestiones están inmutables, están ahí igual hace 30 años atrás en la página web de la Cancillería. Pero no es, pero claro, hoy en día hay parte de los temas, y tú eres especialista en temas constitucionales, nosotros parte de los autogoles que nos metemos es porque no los tenemos bien definidos en nuestra constitución y en las leyes que las acompañan.
Oye, bueno, estamos conversando con Richard Coyumna acá en El Radar. Tú hablaste en una columna de que Chile tenía que dejar la ingenuidad, creo, en materia de política exterior en el actual contexto. ¿A qué te refieres con dejar la ingenuidad, o qué ingenuidad es la que estamos...?
La ingenuidad quiere decir que uno tiene que manejarse en forma profesional. Entonces realmente sale esta cosa que cerramos un acuerdo con China por un cable, uh-huh, y asumimos que esto no le va a molestar a nadie. ¿Ya? Entonces, no, bueno, por eso es que hoy en día hay todo lo que se refiere a donde participe Estados Unidos o China, uno tiene que mirar el manual y decir, estoy check o no estoy check, estoy con algún problema, ¿qué estoy haciendo? Y ojo, hay cables chinos que salen de Australia a China y nadie los objeta porque tienen un alto grado de control del gobierno australiano, lo que sube al cable. Entonces, lo que Estados Unidos dijo, oiga, mire, yo quiero tener certeza que cuando usted procesa, almacena o transmite data, esa data no va a terminar en cualquier lugar. ¿Y por qué dicen? Porque las empresas chinas tienen la obligación de poder transmitir, digamos, de abrirse a cualquier instrucción del gobierno chino. Entonces, cuando uno le pasa el procesamiento a Huawei del registro civil, puede que sea lo más eficiente, lo más efectivo, pero uno tendría que asegurarse que Huawei esté desconectado del Estado chino, lo cual es bastante difícil. Entonces, esas son lo que Estados Unidos dice, mire, yo no tengo problema, pero usted asegúreme que usted está controlando. Y por eso es que hoy en día está muy interesante todo esto que viene el screening de inversiones, que llaman, ¿por qué? Porque tampoco uno quiere sobre revolucionarse. Uno quiere que todavía Chile sea un país atractivo para las inversiones, pero a nosotros no solamente no hemos caído en ese tipo de detalles. No, y ese tipo de detalles lo podríamos haber evitado completamente. Si hace un minuto el ministro Muñoz o cualquiera se hubiera eliminado y dijera, a ver, espérate, acá el sentido común me dice que hay algo peligroso o complejo, voy a llamar a Cancillería, voy a llamar a la ANI, no sé, y voy a preguntar qué es lo que opinan. Si nosotros...
Te leí a ti, ¿o no? De que planteaba que había que como incorporar los criterios de seguridad nacional en la aprobación de proyectos de inversión. O sea, hoy día, claro, estamos tratando de destrabar esto y pasan los proyectos de inversión por una cantidad de etapas en que se ve el daño en el medio ambiente y otras cosas.
Vemos todo lo que no es... Es decir, pasamos muchos filtros, excepto los de seguridad nacional.
Ya, y tú eres partidario que se incorporara una cosa como regular en eso. O sea, que se...
No se lo dije yo. Sí, y hoy en día hay mucha gente relacionada con el tema de la seguridad nacional, interés nacional. Entonces, yo lo que les dije, primero, todos entendamos qué significa cada uno de los conceptos para no ahondarlo. Y no queremos que todo sea estratégico, si el punto, porque tenemos que definir no solo lo que es estratégico, sino qué es lo que nos va a pasar, que nos van a comenzar a definir lo que es estratégico.
Perfecto,
y ojo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos exige que nosotros hagamos screening, y no lo hacemos. Y algo que firmamos con los Estados Unidos hace tiempo atrás. Entonces, los Estados Unidos dijo, oiga, yo lo único que quiero es que te haga screening a las inversiones como parte del tratado. Y nosotros tenemos tratados de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y cada vez es más complejo y con ciertas reglas que hay que seguir. Si esto es, nosotros somos casi el único país, creo que la OCDE, que no tiene screening de inversiones. Pero el punto, mi punto es siempre, la inocencia se refiere a que establezcamos qué es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que nosotros queremos controlar, porque si no va a venir alguien que nos va a decir, controle eso.
Oye, un tema que también ha sido noticia esta semana, el gobierno, el presidente Kast, dijo que no iba a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y los argumentos que han dado ha sido básicamente que no tiene apoyo. También hay riesgo, o sea, que hay como un riesgo de dispersión también regional en las candidaturas. Te quiero preguntar a ti un poco, ¿qué te pareció esa decisión?
Nuevamente, creo que probablemente el presidente Kast o el canciller podrían haber sido un poquito más claro en un comienzo en cómo veían este tema, ¿ya? Porque después, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se llega y se informa algo que todo el mundo sospechaba que iba a ocurrir, uh-huh, las razones quedaban poco claras. Entonces, algunos decían, no, el trasfondo es económico porque no queremos gastar plata. Hay otros que decían, es que no me gusta la Michelle Bachelet. Acuérdate que los republicanos no son los fans número uno de la Michelle Bachelet. Tercer punto era lo que tú decías, la dispersión de los votos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la gente no entiende una cosa, que es, en esta rotación, si se sigue la tradición de las Naciones Unidas, corresponde que el secretario general sea de un país latinoamericano. Entonces, lo cual uno quiere decir, y por eso que los candidatos que uno ve eran todos latinoamericanos, el argentino, la costarricense, hay otra recién que se bajó de otro país. Entonces, no es que Michelle Bachelet iba sin probabilidades, yo creo que las probabilidades eran relativamente altas, porque a nivel latinoamericano, así, teniendo el soporte de Chile, Brasil y México, esta competencia iba a ser entre ella y el argentino al final del día. El tema es que a nivel del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad puede vetar, y basta que una de las grandes potencias vete, es decir, Estados Unidos no esté de acuerdo con la Michelle Bachelet, y fuera con la Michelle Bachelet. Dicho todo eso, hay gente que dice, da lo mismo porque las Naciones Unidas es irrelevante. Yo creo que soy un poco de la postura, nosotros no podemos caer en que lo multilateral sea un fin en sí mismo, sino es un medio que nos sirve a nosotros. Los países más chicos, lo multilateral te permite amplificar. Si no hubiera sido la Michelle Bachelet y digamos que el candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas hubiese sido el presidente Frei, te aseguro que hubiese habido un apoyo irrestricto, cerrado, de todo el mundo de que él fuera el candidato. El tema, yo creo que la izquierda la hizo difícil y llegó a un cierto sesgo de trampa, de hacer caer al gobierno en algo que no... Pero por otro lado, llegó el MEPCO, llegó el alza de combustible, es que y nos olvidamos de la Michelle Bachelet. No,
de eso te quiero preguntar, ya queda muy poquito rato en esta conversación tan interesante con Richard Koyumyan. Tú también eres concejal de la comuna de Las Condes, y estábamos viendo hace un par de días que la noticia de que mañana lunes los dirigentes de camioneros se iban a reunir y tomar una decisión que podía, decían ellos que no descartaban iniciar movilizaciones ante el aumento del precio del diésel. ¿Cómo estás viendo tú lo que ha hecho el gobierno? O sea, las medidas que anunció y sobre todo estas medidas de mitigación. Yo también creo que me pareció muy pertinente las declaraciones de la alcaldesa de Las Condes, que frente a los alcaldes de oposición, encabezados por Tomás Godano, que llegaron a la Moneda, ella dijo, esto es un show comunicacional, un espectáculo, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que preocupar de medidas de mitigación para vecinos de nuestras comunas que lo pueden estar pasando mal con estas alzas.
Yo creo que, esto es una opinión muy personal, que la función de los alcaldes no llega a lo que es política pública de nivel nacional. Este es un tema que es de nivel nacional, ¿ya? Entonces, bueno, por otro lado, también la comuna de Las Condes probablemente es la que por niveles de ingreso se ve menos afecta. Pero sí hay un show comunicacional, es decir, la luna de miel de este gobierno no duró unos 90 días ni duró 2 semanas. Entonces, yo creo que la alcaldesa tiene razón. Ahora, el tema más en serio, más de fondo, es que la gente lo tiende a pensar, uno como persona, dice, uh-huh, ya voy, el litro de diésel o el litro de combustible me subió tanto, sospecha que va a traer inflación esto. Uh-huh. Hay bastante incerteza de las acciones que finalmente podríamos estar firmando la paz este fin de semana, como podríamos alargar esto por 3 meses más. Lo que sí hay un aspecto positivo, que toda esta crisis se está dando en marzo y no en mayo, junio, con 10 grados de temperatura. Entonces esa discusión sería distinta. Pero los que sí tienen un punto son todos los transportistas. Uh-huh. Transportistas de buses, camiones, todo lo que en general empresas de transporte, que acuerda que Chile es mucho más relevante que el tren y otros medios, que tengan contratos fijos en moneda, digamos, contratos con terceros, fijo a moneda nacional sin ajuste de ninguna cláusula. Yo tengo la casi tranquilidad que en general las leyes compensatorias han salido rápido por el Congreso, todo el mundo entiende y nadie ha negado que hay que ayudar a ciertos sectores específicos, uh-huh, o particularmente en el caso de la misma población, que compensaciones para la parafina, pero no necesariamente para la bencina. Ahora, todo esto también en un contexto, ojo, que Chile es bastante menos dependiente del petróleo de lo que era hace 30 o 40 años atrás. Y esto es algo que también a nivel mundial, por tanto, no hay que amplificar tanto. Pero los que sí están jodidos, si realmente esa es la palabra, son los transportistas microbuseros o camiones que den servicios a terceros, cuyos contratos estén fijos y no tengan una cláusula de reajustabilidad por el impacto del precio del petróleo. Ahora, conociendo al ministro, ¿cuál es la gracia del ministro Quirós? Vamos a ir ya cerrando acá. Ministro Quirós no es de los ministros de la teoría económica, macroeconomistas que están pontificando algunas. Este es el señor más práctico que existe en el planeta. Y conoce cómo opera la banca, cómo operan las empresas y cómo opera la realidad diaria de la economía. Y te aseguro que le va a encontrar una solución entre la banca, el Banco Central, el Banco de Estado, que siempre es la herramienta que utiliza el gobierno, y los transportistas le van a encontrar una solución, porque si no, ¿qué es lo que te pasa? Que todo esto repercute, se producen consecuencias de segunda y tercera generación. Si los tipos no pagan, digamos, si no pueden reajustar, no tienen flujo, o no tienen el flujo suficiente, porque tienen que primero operar para pagar crédito que tengan con los bancos, y los bancos comienzan a generar una recesión económica, uh-huh, por ese lado, gatillada por ese lado. Esto es lo mismo cuando tú tienes los créditos hipotecarios, suben mucho, se para la construcción, aquí puedes tener consecuencias de ese otro.
Bueno, muchas gracias, Richard Coyumne, se nos ha pasado volando el tiempo y la verdad que lo queremos tener aquí con cierta periodicidad analizando tantos temas de interés. Vamos a una pequeña pausa y volvemos al regreso, bueno, con nuestro ABC Ciudadano.
Muchas gracias, muy amable, y que tengan un buen domingo.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Y ahora, el ABC del ciudadano, el espacio donde explicamos en simple los conceptos claves para entender nuestra democracia.
En el ABC Ciudadano hoy analizaremos cuál es el rol de las oposiciones en democracia. Cuando solo dos semanas de iniciado el gobierno vemos a políticos de oposición pidiendo entre insultos la renuncia al ministro de Hacienda o anunciando probables nuevos estallidos o justificando nuevamente hechos de violencia en manifestaciones, me parece importante que comentemos sobre esto, cuál es el rol de las oposiciones en democracia. El expresidente de Chile, Jorge Alessandri, decía que el rol de los partidos políticos tenía que ser siempre servir al país, antes incluso de aspirar a llegar al poder. ¿Y por qué es tan importante? Esta frase también la repetía Jaime Guzmán en sus clases de Derecho, es decir, el rol de los partidos políticos tiene que ser servir al país antes que alcanzar el poder. Porque si su misión es simplemente alcanzar el poder, lo que termina pasando es que cuando estás en la oposición solo quieres que el gobierno de turno fracase. ¿De qué manera ejerce su rol un partido o un sector cuando está en la oposición? En una democracia liberal, la oposición no es simplemente el bando que perdió, sino una institución fundamental para el equilibrio y control del poder. La oposición cumple un rol esencial en al menos tres aspectos en una democracia. Primero, la fiscalización de los actos de gobierno para evitar la corrupción y el abuso de poder. Segundo, la representación de las minorías. La oposición da voz a quienes no votaron por el gobierno actual y cumple un rol fundamental en evitar lo que podría ser la tiranía de las mayorías, velando porque los derechos de todos, independiente de sus opciones ideológicas, sean respetados. Y tercero, la oposición cumple un rol fundamental en elaboración de propuestas alternativas. Una oposición constructiva no solo dice no, sino que propone. Porque la democracia funciona en base a elecciones entre alternativas diferentes. Si entendemos que el rol de los partidos políticos es servir al país antes que alcanzar el poder, tendremos en Chile oposiciones que podrán ser duras, pero no desleales y antidemocráticas como la que le tocó sufrir al expresidente Piñera en su segundo gobierno. Porque las ideas no se defienden solas, en el ABC Ciudadano de cada semana conversaremos sobre conceptos claves de la democracia liberal. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Me despido hasta el próximo domingo. De seguro estaremos conversando de nuevos temas y con interesantes invitados.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos. Producción Zafka Parayes.